Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé desde dónde me escuchas o la hora a la que me estás escuchando, pero si me estás escuchando temprano en la mañana con tu tacita de café ahí con ese humo saliéndole que nos crea un marco sumamente hermoso. Es un marco casi de Instagram, ¿no? Perfecto para el perfil o para tu historia. Y estás ahí escuchándome en este momento. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Para los que me están escuchando ya en la tarde, espero hayas tenido un día bendecido y si quizás tuviste un día fuerte, cargado, que en este momento puedas reflexionar y poder identificar entre un día amargo, esos momentos de gracia o esos momentos que puedes notar, ¿no? Las bendiciones de Dios, identificarlos para agradecer. Agradecer es algo muy importante. Quizás ya está en la noche, ya vas camino a algún compromiso, camino al templo, quizás vas camino a encontrarte con tu familia, no sé. Pero ahí donde estás, quizás camino a encontrarte con la chica de tus sueños, con el chico de tus sueños, a planificar algo importante, no sé. Pero donde estás ahí, quiero agradecerte y quiero enviarte un fuerte abrazo. Así que siente ese caluroso abrazo de parte de este servidor, José Luis Torres, te lo envío desde acá, desde mi oficina, 12 en punto de la madrugada, 12 y 1 ahora de la madrugada de este nuevo día martes que el Señor nos está regalando. Y bueno, quizás te estás acostando a dormir. Sabes que mucha gente me escribe de que nos escuchan en el trabajo, haciendo ejercicio, pero nunca nadie me ha escrito de que me escuche antes de irse a la cama a dormir. Y quizás usted sea esa persona y sería extraordinario que usted me lo comunicara. Pero si está ahí a punto de descansar, agradece al Señor por este día. Y bueno, y antes de que te quedes dormido, espero puedas escuchar gran parte de lo que quiero hablar hoy contigo. Y si no, pues en la mañana continuaremos con esta linda conversación. Para los que me escuchan en la mañana, le voy a regalar esa frase de Séneca que decía que la mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Rémora significa obstáculo o cosa que obstruye. Más o menos es el significado de rémora. Estoy hablando un poco de mente. Y sí, yo creo que es un gran obstáculo en la vida cuando nos perdemos el presente por andar ansiosos por el mañana o porque vivimos simplemente secuestrados por algún evento del pasado. El ayer ya pasó, el mañana todavía no ha llegado, tienes este presente. Así que buenos días y que tengas un excelente día de bendición. Marianne Williamson también, Marianne Williamson debo decir, también ella había dicho algo que me encanta y que te lo quiero regalar si es que estás todavía escuchándome en la mañana. Y es que 5 minutos dedicados a permanecer con el Espíritu Santo en la mañana garantizan que él estará a cargo de nuestra forma de pensar durante todo el día. Es fascinante, definitivamente ponemos al Espíritu al control de nuestra vida y de nuestro día cuando en la mañana dedicamos esos minutos para conectarnos con el Señor. Pero para ti que me estás escuchando por la tarde, no te voy a dejar al aire, sino que también quiero regalarte algo. Aunque el día haya sido como haya sido, puede que lo hayas percibido como bueno, como menos bueno, un día cargado, un día fuerte. A ti que me estás escuchando, hazte estas 4 preguntas en este momento. Independientemente de cómo haya sido tu día, pregúntate, tú que estás ya en la cama, acomodadito, acomodadita, pregúntate, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? La segunda pregunta que debería hacerte es, ¿en qué fuiste mejor hoy que ayer? ¿En qué mejoraste hoy? La tercera pregunta es, ¿a quién le fuiste de ayuda? ¿A quién le fuimos de ayuda hoy? Y una última pregunta que deberíamos hacernos antes de irnos a dormir es, ¿qué debemos corregir? ¿Sabes? Poder identificar esas áreas donde podemos mejorar y mañana tenerlo como objetivo de nuestro día. Y sí, todos los días aprendemos algo. Cada día podemos ser mejor que ayer. Cada día podemos ser de ayuda a la vida de alguien. Y cada día podemos corregir algo de nosotros mismos. Simplemente tenemos que ser lo suficientemente honestos como para identificar esas áreas de nuestra vida, esas conductas o malos hábitos que estamos teniendo y ponerlo a la luz de las escrituras y también ponerlo, ¿no?, sobre la mesa y hacer una... claro, esto lo hacemos cuando tenemos un tiempo de introspección y somos completamente transparente con nosotros mismos y podemos identificar y mejorar esas áreas de nuestra vida. Espero que hoy sea ese día, ¿no?, donde hayas aprendido algo, donde hayas sido mejor que ayer en alguna área de tu vida, que hoy hayas sido de ayuda a la vida de alguien y, por supuesto, que hoy podamos corregir algo que ayer, en lo que ayer no estuvimos tan bien. Y hay áreas donde no es que somos malos, hay áreas de nuestra vida donde no es que somos mediocres del todo, sino que hay áreas de nuestra vida donde lo hacemos bien, pero todavía no hemos llegado a la excelencia. Hay áreas de nuestra vida que para llegar a la excelencia tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo, ese deseo de poder mejorar cada vez más. No, yo creo que la excelencia no está en que yo lo haga mejor que otro. La excelencia está en que yo lo haga lo mejor que yo pueda hacerlo. Así que yo hoy quiero ser mejor que ayer. Y si me estás escuchando en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, ya acostado en la cama, hey, recuerda que todos los días aprendemos algo. Hoy podemos ser mejor que ayer en algo. Hoy podemos ser de ayuda a alguien. Y siempre hay algo que corregir. Solamente tenemos que identificarlo. De rodillas antes de ir a la cama, de rodillas antes de salir de la cama también, o antes de ir, ¿no?, al día a día del trabajo, o de estar en tu casa porque eres ama de casa, porque trabajas desde tu casa, de rodillas, siempre conectados con el Señor, creyendo, ¿no?, que con el Señor al control todo siempre estará bien. Sé que me he enrollado un poquito con esta introducción, pero hoy tuve un día bonito, un día muy lindo de compartir mucho con mi niña. La estuvimos llevando, sacando a que juegue en el parque y la pasamos muy bien, muy, pero que muy bien, compartiendo nosotros cuatro en familia. Tengo que incluir al baby que se está ahí gestando, ¿no?, en el vientre de Eleonor. Y Eleonor tiene mucho que ver con el episodio de hoy, con lo que voy a estar hablando hoy acerca de la disciplina. Tiene demasiado que ver, precisamente por una expresión que ella me hizo hace mucho tiempo, y esa es la causa, la razón de por qué estoy grabando este podcast, porque hoy, mientras estaba haciendo ejercicio, recordé eso que Leonor me había dicho una vez, y por supuesto, pues eso fue el motor que me impulsó a que hoy tenía que hablar acerca de esto, y como siempre deseamos poder ser de edificación a tu vida. Pero antes, vamos a la intro y comenzamos. Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos de frente a un tema que no es algo novedoso ni en este podcast ni en ningún otro. Creo que todo el mundo en algún momento ha hablado sobre esta temática que es tan cotidiana. Es una temática muy importante. Pero a veces en estas cosas que son tan básicas de la vida son en las que nosotros solemos fallar mucho y en el ABC, ¿no?, es que se encuentra casi siempre... no la clave, porque yo no creo en las fórmulas secretas para uno tener éxito, esas fórmulas secretas para uno ser el más exitoso independientemente del campo del que podamos hablar. Yo creo que el ABC, ¿no?, lo que es fundamental, siempre ayuda, ¿no?, a que las cosas pues se puedan lograr, y esas cosas pues no se deben olvidar. Y aunque este tema sea un tema que se haya hablado tanto, hoy quisiera aportar un poquito más. Pero como antes le dije, todo esto nace porque estaba hablando con Eleonor y recordé, mientras estaba haciendo ejercicio, recordé algo que Eleonor me había dicho a mí hace mucho tiempo. Y sucede que un día estábamos compartiendo en familia con la familia de nosotros por mi parte. Estaba mi mamá, estaban mis hermanos, creo que estaban mis primos. Y mientras estábamos hablando de quehaceres de la casa. Y usted sabe que a veces cuando uno está reunido en familia, uno termina hablando de temas que uno no sabe cómo llegamos ahí, y de un tema brincamos a otro y empezamos hablando de la Biblia, luego pasamos a hablar de carro y terminamos hablando de cosas que son inmencionables. O sea, siempre hablamos de 20 cosas nosotros, ¿sabe? Y usted sabe que los temas, pues, es difícil poder descifrar cómo fue que llegamos hasta acá a lo largo de la conversación. Y no sé por qué estamos hablando de quehaceres del hogar, de cosas de la casa. Y yo recuerdo que mientras estábamos allí nosotros compartiendo, yo dije, a Eleonor le encanta fregar, o sí, lavar los trastes. A Eleonor le fascina fregar en casa. Siempre está fregando, o sea, siempre friega en casa de mami cuando vamos a comer. Ella, terminamos de comer y ella quiere fregar en casa de su mamá, ella friega y todo eso. Y pues yo estaba ahí diciendo esto pensando que la estoy elogiando a ella, que sí, la estoy elogiando, ¿no? Pero habían cosas que yo estaba ignorando. De momento sucede que cuando Leonel y yo nos encontramos solos, las esposas son expertas haciendo eso, ¿no? Esperando ese momento correcto, sabiamente se dice. Perdónenme, a veces yo digo palabras que luego me pregunto, ¿así es que se pronuncia? Sí, sabiamente. Sabiamente, Leonor, afuera, fuera de la fiesta en la que estábamos, cuando estábamos ya en el carro, estábamos hablando, y Leonor me dice, baby, no digas que a mí me encanta fregar, porque a mí no me encanta fregar. Lo que sucede es que a mí no me gusta ver los trastes sucios en el fregadero. Y me dice, es muy distinto que a mí me guste fregar a que a mí me gusta ver los trastes limpios. Es decir, no es que yo me deleito en fregar, es que yo me deleito en ver el fregadero limpio y que no hayan trastes limpios, y que no hayan trastes sucios, debo decir. Ese es mi deleite. Pero mi deleite no es fregar, ¿no? No es que yo la paso súper bien fregando, es que yo frego porque sé que cuando está todo fregado y está todo limpio y está todo en orden, me siento bien conmigo misma y por eso es que lo hago. Pero no frego porque es que fregar es mi hobby. No, no frego porque fregar es algo que a mí me fascine. No, yo lo hago porque me gusta el resultado final. Me gusta que todo esté en orden. Y esas palabras, pues, me marcaron profundamente a mí. La verdad es que me marcó mucho cuando Leonor me dijo eso, ¿sabes? Me estaba confrontando ahí fuera de o lejos de mi familia, cuando ya estaban en el carro, nos habíamos ido del lugar, y me encantó que ella me dijera eso, porque luego eso me hizo recordar unas palabras que dijo el campeón de los pesos pesados, Muhammad Ali. Muhammad Ali dijo algo bien interesante, que es muy parecido a lo que Leonor, a como Leonor se pronunció. Y es que Ali dijo en cierta ocasión, odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Esto merece ser reiterado. Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Y me parece tan similares, ¿no? Lo que Muhammad Ali dice con lo que Leonor dice nos lleva, ¿no? Creo que desemboca en una misma verdad de que hay cosas que soportamos, que sufrimos porque estamos enfocados en ese resultado final, ¿no? Y me encanta porque, como ustedes saben, y no quiero seguir repitiendo eso de que estoy haciendo ejercicio, de que estoy corriendo todos los días, sé que eso cansa, que me siga repitiendo tanto, pero sí, efectivamente estoy haciendo ejercicio y sucede que cuando hoy llevamos la niña a jugar en el parque, pues aproveché y hice ejercicio allí en el parque, y mientras estaba corriendo y haciendo ejercicio, luego llegué y estaba todo adolorido cuando me detuve allí donde estaba Eleonor y la niña, Y me acordé de esto que había dicho Muhammad Ali y de lo que me había dicho Leonor, y estábamos hablando sobre eso. Y todo nace de que pues tenía unos dolores fuertes, porque recuerde que lo que llevo son 2 semanas haciendo ejercicio, por ende mi cuerpo todavía no se ha adaptado, y aunque yo tengo resistencia corriendo, mi cuerpo pues tiene un peso que es bastante fuerte, quizás para mis rodillas, mis tobillos, mis pies. La verdad es que pues estoy bastante adolorido, ¿no? Y sucede que le estaba diciendo a Leonor, me duele, pero me siento tan bien irme a dormir sabiendo que hoy me esforcé, que comí bien y que hice ejercicio, algo que me llena demasiado. Y le dije, esto me lo enseñaste tú cuando me dijiste lo de fregar. Y esto me abrió, ¿no?, la mente para que hoy podamos hablar un poco acerca de esto, porque justamente eso es la disciplina. Cuando Muhammad Ali dice que odiaba cada minuto de entrenamiento, pero que se decía a sí mismo que no renunciara, que sufriera por un momento, pero que viviera el resto de su vida como un campeón, eso es algo extraordinario. Pero cuando hablamos de disciplina, dentro de las diferentes significados que podemos encontrar, o debo decir definiciones que podemos conseguir por ahí por el internet, encontré en significados.com, literalmente hay una página que se llama significados.com, encontré este significado. Dice, la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Y me pareció la más acertada, ¿no? La más acertada esta definición de lo que es la disciplina. Y definitivamente tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos para poner en práctica esos principios, ¿no? Esos principios tan importantes para que nosotros podamos mejorar en alguna área de nuestra vida manteniendo algún tipo de orden. Es importante que nosotros siempre nos rodeemos de personas correctas, porque todos nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida, ¿no? Y esto es algo que hemos hablado anteriormente acá en el podcast. Todos hemos tenido puntos ciegos en la vida, pero cuando nos rodeamos de las personas correctas no solamente te aplauden, sino que te ayudan. Y ayudarte a veces significa que van a haber momentos donde te van a confrontar. Y por lo regular somos confrontados en esos puntos de nuestra vida donde estamos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Entonces es importante, no es lo mismo estar en el ring peleando contra un contrincante que estar en la esquina viendo la pelea desde otra perspectiva. Por supuesto, usted puede ver otra perspectiva desde la esquina y le puede gritar al peleador, mira, hazlo por aquí o hazlo por allá, y pudieras criticarlo y decir, ¿por qué no lo hiciste por acá? Claro, porque desde la perspectiva de él es completamente distinto. Hay puntos ciegos, hay variables que él no está considerando que usted puede considerar debido a la posición y el ángulo desde el que usted se encuentra. Y cuando nosotros tenemos gente honesta cerca de nosotros, gente que nos ame, gente que nos ame, y esta gente que nos ama y que busca nuestro bienestar, a veces nos confrontan y nos hieren con la verdad, pero no hay nada más sanador, más restaurador que te hieran en algún momento con la verdad. Por muy contraproducente que pueda parecer, eso te hace bien, que te hieran con la verdad, porque cuando te hieren con la verdad, sanan alguna área de tu vida. Y eso es importante, esas cosas son importantes en la vida, y cuando nosotros podemos identificar carecemos, ¿no?, porque tenemos esos puntos ciegos, pero tenemos personas que nos ayudan a identificar, mira, esta área de tu vida creo que puedes mejorarla, pues naturalmente necesitamos implementar lo que es disciplina. Y la disciplina es para todo en la vida, ¿no? La disciplina es para todo en la vida. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con nuestra persona, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con todo, la disciplina. Entonces, esto es importante, es muy, pero que muy importante. Hay una mujer que es una coach mexicana, que ella es ejecutiva y líder ella es coach ejecutiva de equipos de trabajo, ¿no? Y está especializada ella en lo que son los temas de liderazgo. Esta mujer se llama Paola Rubio. Ella escribió en un blog para la página web aprende.com. Ella había escrito un artículo que me pareció sumamente fascinante, que es cómo ser disciplinado, y nos da 7 pasos. Y obviamente yo no le voy a estar leyendo a usted acá el artículo, pero quiero hacer mención de este artículo para que usted no piense que todo esto se me está ocurriendo a mí ni cosa por el estilo, sino que honramos, ¿no?, el trabajo de ella y todo lo que ella también hace. Y solamente quiero mencionarle por encima los pasos que ella menciona, que no son los únicos, ¿no? Y tampoco podemos tomarlo como algo absoluto, pero luego de haber leído el artículo me pareció algo sumamente interesante. De hecho, si estás interesado en eso, voy a tratar de dejarte el link al artículo. Te lo voy a dejar abajo en la descripción del podcast. Si usted me está escuchando, anyway, creo que en todas las aplicaciones de podcast, la mayoría de la gente me escucha desde Apple Podcast, el otro gran porciento me escucha desde Spotify. Usted va a la descripción del podcast abajo, donde aparece cosa escrita, y ahí va a estar el link para que usted pueda leer este artículo. Solamente le voy a mencionar los 7 puntos sin leer, ¿verdad?, el desarrollo de los mismos. Dice que el paso número 1 es establecer metas y un plan de ejecución. Dice que el paso número 2 es reconocer las áreas de oportunidad para ser disciplinada, ¿no? Y ahí hablamos de los puntos ciegos, de que todos tenemos un talón de Aquiles, dice ella. Ella habla sobre la importancia de que nosotros podamos reconocer cuáles son las áreas de mayor debilidad o las áreas de menor rendimiento en nuestra vida, ¿no?, para que nosotros podamos entonces avanzar. Ella dice que el paso número 3 es identificar nuestra motivación, saber cuál es la motivación de por qué hacemos lo que hacemos y por qué queremos lograr lo que queremos lograr. Identificar, y yo añadiría a todo eso, ¿no?, lo que es tener la motivación correcta. Pero entonces llegamos acá a lo que es el punto número 4, que me encanta. El punto número 4 es el que me encanta, y aquí por eso es que quise mencionar lo que es este artículo que escribió Paola Rubio. El paso número 4 es aprende a manejar la procrastinación, ¿no? Estar postergando las cosas y estar aplazando las cosas para mañana, y así a largo plazo, siempre pensamos a largo plazo, lo hago después, lo hago mañana, y nunca hacemos nada. Y eso de seguir aplazando las cosas indefinidamente es sumamente peligroso, porque lo único que hace evidente es que estamos en el mismo lugar y que siempre vamos a estar en el mismo lugar por falta de compromiso, de disciplina, y por seguir procrastinando en la vida. Y eso es algo muy peligroso. Y voy a entrar más de lleno ahora, pero solamente quiero mencionarte los otros dos pasos, que es número 5, avanza con pequeños pasos. Eso está excelente, avanzar con pequeños pasos. Si la disciplina que estás, si el área donde necesitas disciplina es en tu vida espiritual, pues no podemos pretender que de un día para otro hacer un ayuno de 24 horas, porque quizás te va a costar demasiado, porque quizás estás acostumbrado a comer cada 2 horas, y si eras como yo, pues, mucha Nutella, mucha azúcar, muchas cosas así. Y entonces, pues, hay que ir avanzando con pequeños pasos. ¿Por qué? Porque si nos creamos unas expectativas muy, muy altas de un cambio demasiado ligero o demasiado rápido en nuestra vida, luego cuando comencemos a hacerlo y veamos que no demos el rendimiento que teníamos esperado, podemos sentirnos tan frustrados que lo que esto nos llevaría es a una posible renuncia, ¿no?, y dejar de estar intentándolo, y es peligroso. Sino que si nosotros nos establecemos pequeñas metas, ¿no?, como por ejemplo en el caso mío, y perdonen que vuelva con el mismo tema, en el caso mío que estoy tratando de bajar de peso, pues mi meta no es en 2 meses estar en mi peso ideal, ¿no? Mi meta es un trabajo de 1 año, ¿ves? Mi meta es este año 2022 voy a estar trabajando con esa área de mi vida. En cuanto a lo que viene siendo la lectura, pues no pienso leerme un libro en un día. La mayoría, déjame ver, no, la mayoría no, pero maybe el 40% de los libros que yo me he leído en mi vida me los he leído en un día. Pero eso no es algo recomendable. Rick Warren recomienda, porque usted sabe que el libro más afamado de Rick Warren es Una vida con propósito, y Rick Warren, él recomienda, creo que es en la introducción del libro, ¿no?, porque el libro se divide cada capítulo por día. Entonces, es un libro de acompañamiento, Y recuerdo que el libro dice en la introducción, creo que es, que es importante leer solamente un capítulo al día para que podamos procesar todo lo que estamos leyendo y poniéndolo por práctica, ir trabajando en toda la temática que se está hablando en ese capítulo. So, que no es tan recomendable tampoco sentarte y leerte 20 libros, ¿no? En un mes, quizás no absorber nada de ellos. Y entonces establecernos pequeños pasos, ir avanzando con pequeños pasos es importante en la vida. Quizás no te vas a leer la Biblia en estos próximos 2 meses, pero quizás en estos próximos 2 meses puedes terminar lo que es el Pentateuco, ir trabajando, ¿no? Estudiando poco a poco, yendo a comentarios bíblicos para no solamente leer, sino leer con entendimiento, haciéndole preguntas al texto y ese tipo de cosas, ¿ves? Pero no ser irreales en las expectativas. Cuando tenemos expectativas que son muy ingenuas, por lo regular lo que hacemos es frustrarnos y nos frustramos tanto que lo que hacemos es renunciar. Renunciamos porque no, vemos que no damos el grado que nosotros esperábamos de nosotros mismos. Y eso es peligroso. Así que avanzar con pasos pequeños es sumamente importante. Es sumamente importante. Importante. El paso número 6 dice que establezcas una rutina, es decir, empezar a crear ese tipo, esos hábitos más positivos. Por ejemplo, establecer una rutina, pues bueno, de que en vez de estar leyendo por la noche o cuando tengo tiempo, en vez de estar, déjame ver cómo me estructuro, en vez de estar diciendo voy a leer cuando tenga tiempo, no, es establecer un horario para mi lectura, establecer un horario para orar. Establecer un horario para hacer ejercicio, establecer un horario para leer, establecer un horario para trabajar los proyectos audiovisuales, establecer un horario para hacer esas cosas. ¿Ves? Yo ahora mismo esa parte me golpea fuerte. Mientras lo estoy diciendo, estoy sangrando. Ahora mismo te lo estoy diciendo a ti, pero me lo estoy diciendo para mí. So, esto de establecer horarios es bien importante porque antes yo los tenía bien establecido, pero poco a poco con los cambios que uno va viviendo, uno tiene que volver a mirar hacia atrás, reestructurarse, volver a establecer las cosas como deben ser. Y el paso número 7, que me parece también extraordinario, es prémiate por tu disciplina. Claro, prémiate por tu disciplina. Ahora, cuando hablamos de prémiate por tu disciplina, hay que interpretarlo de la forma correcta, porque lo voy a llevar de nuevo al plano de lo que viene siendo, de lo que viene siendo el ejercicio. Antes, cuando digo antes, me refiero al viejo José Luis de hace 4 meses, 3 meses atrás. Bueno, llevo 2 semanas haciendo ejercicio, Dios mío. Pero el José Luis de hace 3 meses atrás, ¿sabes por qué le costaba tanto rebajar también? Porque yo, si hacía 40 minutos de ejercicio, me sentía tan bien conmigo mismo que este paso número 7 de premiarnos por nuestra disciplina o de premiarnos por el esfuerzo que estamos haciendo, me lo tomaba tan a pecho que yo hacía 40 minutos de ejercicio y llegaba a casa y me comía un bizcocho de chocolate con un frappé de Nutella porque decía, oye, me siento tan bien conmigo mismo que me merezco, me lo merezco y me quiero premiar con algo bueno, pero claro, con la premiación estaba arruinando todo el ejercicio que hice y empeorando la situación de mi cuerpo. Entonces, pues yo creo que esos 7 pasos que nos cuenta Paola Rubio me parecen extraordinarios. Claro, usted lea lo que es lo que está aquí escrito, que te espero que no se me haya olvidado ponerte el link ahí abajo. Usted léalo y lo que no sea de su agrado, lo que no sea correcto, lo desecha. Usted no tiene que estar de acuerdo en todo, ¿ve? Usted lo desecha, lo echa a un lado, pero lo que te sea de edificación lo abraza. Pero como antes le dije, quiero regresar al punto número 4, que es aprender a manejar la procrastinación, dejar de estar postergando las cosas. Es algo sumamente importante. Muchas veces nosotros corremos el peligro de vivir la vida pensando que mañana siempre va a haber un nuevo día. Y no quiero sonar fatalista, pero la verdad es que eso no es una realidad. ¿Sabes? El mañana es impredecible. Yo no sé si hay un mañana para nosotros, si hay un mañana para mí o hay un mañana para usted. El mañana es impredecible, por lo menos en esta vida me refiero, ¿no? Sabemos que si estos ojos se cierran, se abren los ojos del alma y estaremos en la eternidad, pero me refiero en esta tierra, No sabemos si hay un mañana. Esto es importante nosotros comprenderlo. Esto le ha pasado a muchas personas que tienen que afirmar su vida en Dios y no lo hacen pensando, mañana voy a tener tiempo, y luego se encontraron con la sorpresa de que no hubo un mañana. No tuvieron un mañana y tristemente pasaron a la eternidad, no al lugar de descanso, sino al lugar de tormento, porque siempre creyeron que mañana tendrían la oportunidad. Le voy a explicar qué es un gran problema. Un gran problema alguna vez fue un pequeño problema que no se atendió a tiempo. Y usted tiene que recordar la vieja anécdota de que se perdió el clavo. O bueno, espérese que no recuerdo para nada la anécdota. Pero había una anécdota bien famosa que tenía que ver con una cadena de sucesos, ¿no? De que alguien se cayó, se perdió el jinete, se perdió un clavo y por causa de eso se perdió una guerra. Era una secuencia de eventos sumamente interesante y que es sumamente decepcionante que yo no tenga la información a la mano. Estoy aquí metido ahora mismo en internet, pero no quiero hacerle perder más tiempo a usted. La verdad es que usted debe recordar esa anécdota y si no, búsquela, que es sumamente interesante, la verdad. Y cuenta una gran verdad. Pero a lo que quería llegar, casi pierdo el hilo, ¿sabe? Mientras estoy diciendo estas cosas, casi pierdo el hilo. Y eso es tormentoso para mí porque luego tengo que parar la grabación y no quiero empezar desde ahí. Casi siempre quiero comenzar desde el principio, cuando me bloqueo de esa forma. Pero no, acá no pensamos editar nada. Acá las cosas van a salir como salgan en el nombre poderoso de Jesús. Así que nada, a lo que estaba yendo, tenemos que dejar de estar procrastinando, de estar dejando las cosas hacia mañana, porque mientras aplazamos las cosas hacia mañana, las cosas se están acumulando y no nos estamos dando cuenta que hay pequeñas cosas que nosotros las vemos como insignificantes ahora, que luego mañana pueden ser lo mismo que cause un gran dolor de cabeza en nuestra vida, ¿no? Es como los padres que cuando el niño es pequeño, por supuesto, hablo de familias inconversas, que le dicen al niño, dile a fulano esta mala palabra, dile a fulano esta mala palabra. Y en la boca del niño la mala palabra se escucha funny, gracioso, y todo el mundo se está riendo, pero 5 o 6 años después el niño se lo está diciendo a la madre y la madre le quiere dar en la boca, romperle los dientes, sacarle sangre por la boca, lo golpea sumamente fuerte y dice, no sé a quién salió este niño tan malcriado. Pero claro, es que lo que antes parecía tonto, lo que antes parecía un chiste, lo que fue creando fue una bola de nieve que iba en incremento y que desemboca en este tipo de asuntos. Lo mismo pasa cuando poco a poco nosotros nos vamos descuidando espiritualmente, lo mismo sucede cuando nosotros nos descuidamos físicamente, lo mismo sucede cuando descuidamos una relación, un matrimonio, cuando descuidamos la relación con nuestros hijos. Esto sucede. Entonces hay asuntos que no podemos seguir procrastinando, nosotros no podemos seguir dejando las cosas para después. Sabes que perdiste tu vida de oración, recupera hoy tu vida de oración. ¿Sabes que tienes que volver a la lectura? Recupera hoy tu vida de lectura. ¿Sabes que tienes que volver a intimar más con Dios? Regresa a eso. No lo dejes para mañana. Lo que pasa es que a veces te sientes abrumado por pensar en todo lo que hay que arreglar. Pero claro, piensa que mañana te vas a sentir más abrumado porque será un día menos que tendrás. Es un día más que perdiste. Entonces es mejor que lo hagas ahora porque de aquí a un año va a ser peor. Entonces, quizás el matrimonio no está como tú deseabas, pero no sigas procrastinando, no sigas postergando esto. Ve a consejería matrimonial, pide ayuda, muévanse, hagan algo. Alguien que tiene que pedir perdón, pide perdón ya. Alguien que tiene que perdonar, perdona ya. No sigas postergando esto porque a la larga lo que fue un pequeño problema terminará convirtiéndose en un gran problema. Ignorar el problema no lo resuelve. Nunca la solución a los conflictos es ignorarlos. Nunca la solución al conflicto es ignorarlo. La única batalla que usted va a vencer huyendo, bueno, hay dos batallas que usted vence huyendo. La batalla contra las mujeres, nadie le gana una discusión a la esposa. Cuando una esposa está parada en una opinión, ahí esa no se lo gana nadie. Pero es broma, amado, no. La única batalla que se gana huyendo es la batalla contra la tentación. O sea, no es batalla porque para pelear se necesitan dos y contra la tentación no se pelea. A la tentación se le huye. Uno huye de la tentación. Es lo único que se gana huyendo, amado. ¿Sabes? Es la única victoria que vas a tener huyendo. Pero hay situaciones que nosotros estamos postergando. ¿Por qué? Porque nos sentimos abrumados solamente pensar, tengo que volver a levantarme de madrugada a orar, tengo que volver a leer, ah, pero es que me voy a quedar dormido, es que tengo que levantarme 20 minutos más temprano para poder leerme un capítulo de la Biblia antes de irme al trabajo, ya bastante tengo con que tengo que levantarme a tal hora para ir a trabajar. Bueno, pero es que tienes que hacerlo ahora. Y si te sientes abrumado ahora, de aquí a un año te vas a sentir más abrumado cuando pienses que ha pasado tanto tiempo y que estás tan desconectado que ya no encuentras afinidad con esa área de tu vida. Y yo creo que es el momento de dejar de correr, de estar huyendo del compromiso y regresar a lo que es la disciplina. Muchos de nosotros a veces perdemos la disciplina, y la disciplina es sumamente importante. La gente es experta dando fórmulas, ¿no? Y curiosamente, la mayoría de los libros más exitosos suelen ser los libros que presentan soluciones fáciles, los libros que presentan soluciones a problemas difíciles, presentan soluciones fáciles, como por ejemplo, grandes conflictos, soluciones ligeras, soluciones muy fáciles, cómo tener una mega iglesia en 7 pasos, ¿Cómo tener un ministerio exitoso en 3 pasos? Los 2 pasos para un buen matrimonio. Los 3 pasos para mejorar tu finanza. Y todo el mundo quiere los 3 pasos. Pero, amado, en 3 pasos no se logra nada en la vida. O sea, seamos honestos. Siempre las cosas requieren de disciplina, las cosas requieren de constancia, las cosas siempre requieren de buenos hábitos, las cosas siempre requieren de compromiso. Entonces, si queremos éxito, tenemos que comprometernos, disciplinarnos, tenemos que crear buenos hábitos, y esto se logra con disciplina. Entonces, por ahí hay un montón de gente que está con el cuento y con la falacia del deseo de que mientras más tú lo quieres, tú lo logras, y ese poder de atracción, amado. Hay algo que es ley natural, que es causa y efecto. Hay algo que se llama causa y efecto. Esto es así, amado. Esto es así. Si yo soy un mal padre hoy, y no digo que no hayan sus excepciones, pero por ejemplo, no digo que no hayan sus excepciones en este caso que voy a poner en concreto, pero si yo soy un mal padre hoy, mañana yo no me puedo quejar de que mis hijos no se quieran hacer responsables de mí cuando ya yo esté anciano, si yo nunca estuve presente en su vida, si yo nunca fui diligente con ellos, si yo nunca... O sea, porque hay algo que se llama causa y efecto. Usted siembra y usted cosecha conforme a la semilla que usted estuvo sembrando. Entonces, hay una de las cosas que le pasa mucho a los cristianos, que nos pasa a nosotros, es que nosotros hablamos mucho de la gracia, y olvidamos que también en la gracia... dentro de la gracia, o sea, dentro, todo lo tenemos por gracia de Dios, o sea, todo es referente a lo que es salvación, ¿no? Todo lo que viene siendo referente a lo que recibimos de parte de Dios, lo que es el ministerio, es por gracia de Dios. Yo no soy digno del ministerio para ministrar en el ministerio. Yo no soy digno de Cristo, no soy digno del Espíritu Santo, no soy digno del perdón de mis pecados. Eso es gracia. Pero también aquí hay meritocracia, no en la salvación, insisto, todo eso es por gracia, no en la salvación, pero sí hay áreas de nuestra vida donde podemos ser mediocres o podemos ser sobresalientes, y ahí hay una meritocracia, porque por ejemplo, tanto el pastor que es diligente como el que es negligente, ambos están ahí por la gracia de Dios, pero el que es diligente va a tener mejores resultados, y ahí hay algo de meritocracia. No podemos tapar el cielo con la mano. Entonces yo creo que nosotros, si somos maduros, podemos hablar de meritocracia sin desligarnos de lo que es la gracia de Dios, entendiendo, ¿no?, que hay cosas que es solamente por la gracia del Señor. Pero, amado, nosotros no podemos vivir en esa falacia del deseo de que lo quieres y se van a lograr las cosas. No, aquí también tiene que haber meritocracia. Pero cuando hablamos de meritocracia, de causa y efecto, claro, esto requiere acción de nuestra parte, esto requiere disciplina, esto requiere compromiso. Entonces, yo... espero estar hablando con la audiencia correcta. No espero, estoy seguro, perdone mi amado por subestimarle. Estoy seguro que estoy hablando con la audiencia correcta, la audiencia de Legado. Son personas extraordinarias que siempre están buscando avanzar, mejorar en la vida, crecer en el Señor. Y yo creo, estoy convencido de que nosotros vamos a identificar esas áreas de nuestra vida donde tenemos que empezar a comprometernos más, donde tenemos que empezar a aplicar más disciplina, ¿no? A crear mejores hábitos, a deshacernos de malos hábitos, ¿no? Y reemplazarlos por buenos hábitos. Creo que lo vamos a lograr. Creo que esta es la semana para empezar. No, hoy es el día para empezar, ¿sabe? Hoy es el día para empezar. Sí, hoy es el día para empezar. Cuando termines de escuchar este podcast, identifica cuál va a ser la hora en la que vas a empezar a leer el primer capítulo de la Biblia o de un libro, de lo que sea, pero regresa al hábito de lectura, a crear un hábito de lectura. Identifica, va a tener ese tiempo de intimidad con Dios en la noche, tarde, o lo va a hacer de madrugada. Tírate de rodillas, ve y ora, habla con el Señor. Job capítulo 8, los versos 5 al 7 dicen: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Estoy convencido de que tu postrer estado será muy grande. Algo lindo el Señor va a hacer contigo. Algo lindo el Señor va a hacer con nosotros. Solamente demanda de nosotros que nos comprometamos. Si esto es de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Compártelo en las redes, compártelo en Facebook, compártelo en tus historias de Instagram, compártelo por mensaje de texto, como usted se quiera, como usted desee, lo puede compartir. Recuerde que abajo está el link para que lea acerca de lo que es ese blog. Y lea todo ese escrito de Paola Rubio, y yo creo que todo esto puede ser de bendición a tu vida. Ahora sí, será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.